Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
La idea de la palabra trascender es lo que significa empezar a ser conocido. Aunque muchas veces se utiliza la palabra para hablar de ir más allá de un estándar, de una regla o de un límite. Sin embargo, podríamos pronunciar que la definición o el significado es empezar a ser conocidos. Y en Efesios 1:17 dice la palabra de Dios ahí, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si viéramos a un padre y a un hijo, tendríamos que retomar la historia de lo que está en el contexto del capítulo 1 de Efesios. Cuando uno va a ser padre, y aquellos que somos padres lo sabemos, gracias hermano, no tenemos ni una idea de cómo va a ser nuestro hijo. Tratamos de imaginarnos, tratamos de emplearlo, y lo primero que queremos hacer es que salga del vientre de nuestra mujer para poderlo conocer y poder ver. Al principio queremos saber a quién se va a parecer, y a veces en algunos se desilusionan porque se parece tal vez al suegro o a la suegra en vez de a uno, y eso le causa una desilusión para muchos. Pero hay veces se parece a tu mujer, o hay veces se parece a ti. Pero esa idea de ser conocido es solamente la parte física. Por eso los hebreos no colocaban un nombre en los niños hasta que empezaban a ver cuáles eran algunas cualidades o descripciones del carácter que mostraba el niño al nacer. Pero lo que anhelamos mirar después de ello como padres es cómo ha de ser en su carácter, cómo se va a formar, qué tipo de persona llegará a ser. Y eso causa muchísima emoción en nosotros. Sin embargo, en los tiempos de Roma, en las calles de Roma y en las casas romanas, en el primer siglo, había una costumbre que tenía que ver con el contexto del cual está hablando el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 1, que indica la idea de ser conocido por alguien más. Cuando la madre daba a luz, la madre normalmente envolvía en un lienzo blanco al bebé. Después de ello, el padre del bebé, el que estaba encargado, lo que se le llama en latín, el que tenía la patres potestas, entraba a la casa y la madre dejaba al bebé en el piso. Cuando el padre veía al bebé, el padre tenía la opción de conocer o de reconocer al bebé. Si había algún defecto en el bebé, si había algo que al padre no le parecía del bebé, si el padre decidía no conocer al bebé o reconocer al bebé, lo que hacía el padre es que el padre simplemente daba la vuelta, le daba la espalda al bebé sin tocarlo, y automáticamente la madre tenía que deshacerse del bebé. Tenía que tomar el bebé, tenía que sacarlo fuera de la casa, en las calles romanas, y normalmente el bebé era devorado por los perros de la calle, o a veces era tirado a la basura porque se le tomaba como una basura, una lacra, estiércol, para que me entiendan. Sin embargo, si iba pasando por ahí en la calle otro hombre que tuviese la ciudadanía romana, que fuese un patres potestas también, que tuviese ese tipo de derecho, y viese al bebé en el lienzo, este podía tomar al bebé, podía cargar al bebé, y podía arropar al bebé, y podía conocer al bebé, y le podía ceder los derechos. Eso es lo que se conoce como lo podía adoptar al bebé. Porque hay dos tipos de hijos: el biológico, el que sale del vientre de la madre, y el adoptado. ¿De cuál es el contexto en Efesios capítulo 1? Cuando dice el apóstol Pablo ahí, por ejemplo, en el versículo 5, dice 4 y 5, dice: según os escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser, ahí está, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está la idea general de conocer. Dios no tenía que conocernos. Dios se podía pasar de largo en el camino. Tú y yo no tenemos ninguna descendencia ni linaje. Nosotros, lo explica en el capítulo 2 de Efesios, estábamos alejados de las promesas, del pacto, de todas las bendiciones, y luego lo indica, éramos por naturaleza, dice, hijos de ¿qué? De ira. Pero Dios se detuvo. Y Dios se detuvo con el propósito ¿de qué? De conocernos. Y es por eso que cuando leemos el versículo indica, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Antes de venir a Cristo, y no sé quién de aquí es primera generación, yo soy primera generación, sé que aquí en Guatemala hay muchos que son segunda, tercera y hasta cuarta generación, pero yo soy primera generación. Esto indica que yo fui el primero en mi familia de venir a ser reconocido por Dios o a ser conocido por Dios pensando que yo le conocía. Y esa es la idea general de trascender. De mis ojos se quitó un velo, se removió el velo y Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbró los ojos de nuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que tú y yo tuviéramos una comunión con Dios, para que conociéramos a Dios, para que llegáramos a amar a Dios como Él nos había ¿qué? Como Él nos había amado. En la primera carta de Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es algo que tenemos que comprender. Tú y yo fuimos conocidos por Dios. No lo conocimos nosotros a Él. Si le amamos a Él fue porque Él nos amó primero. Si llegamos a recibir la herencia y la bendición, la promesa, la vida eterna y la salvación, fue porque Él decidió detenerse en un momento de la eternidad y decidió mirarnos a nosotros y decidió levantarnos, lavarnos, purificarnos y santificarnos. No lo tenía que hacer, pero lo hizo. Decidió conocernos para que nosotros le conociéramos a Él. ¿Por qué? Porque dice aquí, miremos cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, dice, hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y entonces lo que pasa es que empezamos a caminar con Dios y Dios nos empieza a conocer. Aunque ya nos conocía desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, aunque ya nos conocía desde antes que existiese lo que se conoce como las Américas, aunque ya nos conocía desde antes que existiese lo que se conoce como el país de Guatemala. Antes de que todo esto fuese, Dios nos conocía, Dios nos amó y ahora quiere que nosotros le conozcamos a Él. Quiere saber qué comunión podemos tener con Él. Pero esta no es una opción de Dios. La opción de Él fue adoptarnos, arroparnos, darnos el amor y la misericordia. La opción cae en nosotros de querer caminar con Dios. Caminar con Dios indica estar en comunión con Dios. Caminar con Dios indica estar en un mismo acuerdo con Dios. Es más, la palabra hebrea indica una persona que está en acuerdo totalmente con aquel con el cual está caminando. Por eso el profeta Amós dice, ¿podrán dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo? Y aquí la idea es, trascender no indica solamente quiero que la gente piense que estoy caminando con Dios. Aquí la idea es, quiero que Dios sepa, y Dios no se le puede engañar. Quiero que Dios entienda, quiero que Dios perciba que estoy caminando con Él. Porque esto no se trata de una pantalla, de un icono, de una apariencia espiritual. Esto se trata de una realidad. o estamos caminando con Él, o simplemente no estamos caminando con Él. ¿Y cómo sabemos si estamos caminando con Él o no? Hay veces la gente me pregunta, hermanos, ¿cuántos miembros hay en tu congregación? Y mi respuesta siempre es que no sé. Bueno, somos tal vez cerca de 200, pero no sé. Porque son 200 los que ocupan los asientos del edificio. Pero ¿cuántos realmente son miembros de la iglesia? ¿O cuántos realmente están caminando con Él? ¿O cuántos realmente tienen comunión con Él? No lo sé. Porque mucha gente se reúne todos los días de reunión. Pero ¿cuántos realmente son conocidos por Él? Esto es, trascienden en la comunión con Dios. Es que eso no lo sé. Eso solamente lo sabemos nosotros. En la parte intrínseca de nuestro espíritu sabemos si realmente le conocemos a Él o no. Y fíjate cómo dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y Juan lo sabía, los apóstoles lo sabían. Sabían que había mucha gente que seguía a Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando está Jesús caminando por Galilea y hay más de 6,000 personas que se le están siguiendo? Pero cuando Jesús se da a conocer y cuando Jesús les ofrece su vida, su conocimiento, y cuando Jesús les dice, yo soy el pan de vida, el que no comiere de mí, de este pan de vida, y la gente se queda como, ¿de qué está hablando? Y muchos empezaron a regresar. Después de ser 6,000, o el otro evangelio dice 5,000, muchos regresaron. ¿Y por qué regresaron? Porque no todos siguen a Dios por las razones correctas.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Correctas. No se trata de apariencia, jóvenes. Se trata de una realidad. No se trata de aparentar ser espirituales. Se trata de tener una verdadera comunión con Dios. ¿Y cómo se sabe si tenemos una verdadera comunión con Dios? El apóstol Juan, el cual estuvo entre esos 12 que se quedaron con Jesús y que escuchó cuando dijo Jesús, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y dice Pedro, ¿a dónde hemos de ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, pero de 6,000 quedaron solamente 12. Si lo que importa no es el número, lo que importa es la calidad. Lo que importa no es la apariencia, lo que importa es la realidad. Lo que importa es realmente cuántos estamos caminando con Dios o tenemos comunión con Dios. Dice aquí, Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y lo que tú tienes que entender acerca de la vida es que solamente hay dos lugares, solamente hay dos estados, solamente hay dos posiciones, solamente hay dos poros, no hay más. Está Cristo y está el diablo. Está la santidad y está la inmundicia. Está la luz y están las tinieblas, están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Pero esta realidad se encuentra no en la parte física que podemos ver con estos ojos, sino en la parte espiritual que podemos sentir con el espíritu. Y dice Juan, el que dijo anteriormente que habían palpado sus manos al Señor Jesús, dice, si decimos que tenemos comunión con Él. O sea, yo puedo decir que tengo comunión con Él. Tú puedes decir que tienes comunión con Él, pero no se trata de decirlo, porque cualquiera puede hablar. Cualquiera puede decir, yo conozco a Jesús. Yo camino con Jesús, pero la pregunta es si Él está caminando con nosotros. Si decimos que tenemos comunión con Él, dice, y andamos en tinieblas. O sea, si mi vida secreta, si cuando nadie me está viendo, no es una vida que glorifica a Dios. Si cuando nadie me observa en la profundidad de mi intimidad, de mi privacidad, de mi cuarto, de los lugares donde nadie me conoce, si en ese lugar no hay luz, entonces estoy en tinieblas. Si yo digo, dice Juan, que tengo comunión con Él y ando en tinieblas, dice, miento. Porque trascender no se trata de decir, yo estoy aquí, sino de ser conocidos por Él. Y eso no cuando fuimos adoptados por Él, sino mientras vamos caminando con Él, mientras vamos creciendo en su gracia. Dice, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros y la sangre de ese Jesucristo su Hijo nos limpia de todo ¿qué? De todo pecado. Y luego viene lo que significa la palabra comunión. ¿Y qué es comunión? La utilizan mucho aquí en Centroamérica, koinonía. Pero quiero profundizarme un poco más acerca de esta palabra. Mi maestro de griego trataba de discernir, de purgar cada palabra y nos indicaba lo siguiente. Comunión significa tener el mismo espíritu. Comunión significa caminar juntos. Esto es, si tú dices que estás en la luz, pero en lo secreto de tu vida estás en tinieblas, entonces no tienes comunión con Él. Si yo digo que estoy en comunión con Él, pero de alguna u otra manera no estoy caminando con Él, no estoy participando con Él, no tengo el mismo espíritu que Él, entonces no estoy en comunión con Él. Porque primera carta de Juan capítulo 2 versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, y reiteramos, regresamos al punto de conocer, Dios nos conoció cuando nos vio en el suelo, muertos en delitos y pecados. No tenía que detenerse, pero se detuvo. Él nos dio vida juntamente con Él, por medio de la fe, no por las obras que hayamos hecho, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Pero la pregunta es, ¿cómo sé que yo le conozco a Él? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, el que dice, yo tengo comunión con Él, o sea, el que dice, yo tengo el mismo espíritu que Él, o sea, el que dice, yo camino con Él, yo participo con Él, pero no guarda sus mandamientos, dice el tal, dice, es mentiroso y la verdad, dice, no está ¿qué? En Él. Y la palabra conocer, de gnosko, significa aprender, percibir, discernir. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento había animales limpios y animales impuros. El libro de Levíticos declara que es un animal limpio y un animal impuro. Y la diferencia está en la idea de discernir. Es una palabra que utilizaban los galileos cuando sacaban los peces del mar de Galilea y cuando lo colocaban sobre el fuego, el fogón, el asador y lo comían, tomaban el pescado y lo que hacían es que separaban del pescado lo que era la parte de la carne y tiraban las espinas, lo que sería la parte de los huesos del pescado. Eso para ellos era discernir. Conocer indica lo siguiente. Muchos de nosotros tenemos la fe de nuestros padres porque ellos nos la heredaron, pero no conocemos a Dios. Muchos de nosotros nos reunimos todos los domingos porque esa es la costumbre que nos dieron nuestros padres, pero no conocemos a Dios. Por eso, en la primera vez que tenemos la oportunidad de partir de la iglesia o de partir hacia el mundo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios. ¿Cuántos de nuestros patriotas se han ido al norte siendo muy fieles aquí en Guatemala y solamente pasan la frontera y empiezan a trabajar y a ejercer un poco de dólares y se alejan del camino de Dios porque no conocen a Dios? Porque conocer a Dios indica tener una convicción profunda en tu ser, porque has discernido, has sacado la carne de los huesos del pez y la has comido, como hacían los animales puros, comían los bueyes, las vacas, y tenían el alimento al cuello, lo masticaban y lo regresaban y lo volvían a comer. Yo sigo a Jesús, no por la fe de mi esposa ni de mi hijo. Yo sigo a Jesús porque tengo la plena convicción de lo que el Padre Celestial hizo conmigo cuando el día que me conoció. Y cada que yo camino con él, trato de conocer quién es él, no para ensalzarme en el conocimiento, porque el conocimiento envanece, pero el amor, ¿qué? Edifica. Y lo hago porque quiero conocer más y más, a ver si puedo hacerme del conocimiento de él. Lo hago porque tengo una intención completa de tener una comunión muy profunda con él, porque hay un sentimiento de agradecimiento profundo. No se hace por la pantalla que pueda haber en los medios, en Facebook, en otras cosas. Se hace porque sinceramente se llega a comprender. Y eso solamente viene a través del conocimiento que tenemos, que discernimos y que alimentamos y que comemos y que llega a formar parte de lo que conocemos como convicción. Es pues la convicción lo que se conoce como la fe. Es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no sé qué, no se ve. Y en la iglesia no mucha gente conoce a Dios. No mucha gente sabe de Dios. O más bien, no mucha gente es conocida por Dios. Dios nos conoce desde la eternidad, pero su amplio conocimiento es diferente al nuestro. Él es infinito. Su mente tiene una capacidad increíble. Él todo lo puede ver, aún lo más profundo de nuestro ser. Él lo sabe todo. Es más, la Biblia dice que no hay nada que pueda ocultarse ante su presencia. Pero nosotros llegamos a caminar con Dios pensando que le conocemos a Él y empezamos a vivir una doble vida. Aparentamos que le conocemos, pero no le conocemos. Y la idea de trascender es realmente romper esa barrera. Es romper ese límite. Es romper aquello que nos está alejando realmente del conocimiento y del poder de Dios. Es quitar el velo de nuestros ojos, es arrancarlo, como pasó con Moisés. Moisés tuvo que ponerse un velo porque su luz de la presencia que estuvo en el Sinaí con Dios estaba ahí. Y lo tuvo que poner porque la gente lo empezó a ver a él. Si va a haber un día que tus papás ya no van a estar ahí, va a haber un día que tus padres no van a estar detrás de ti, va a haber un día que posiblemente los hermanos no van a estar ahí. Va a haber un día que te vas a encontrar solo y la pregunta va a ser: ¿seguiré teniendo comunión con Él? ¿Es mi fe genuina o solamente era una pantalla? ¿Estoy teniendo comunión realmente con Él o solamente esto era una pantalla? Porque muchas veces nos reunimos, pero no estamos con Él. Muchas veces las acciones que hacemos fuera de este lugar no están alineadas con Él. Hay una gran preocupación en aquellos que servimos a la iglesia. Ya no vemos ese espíritu de fervor dentro de los miembros y nos preocupan los jóvenes. Porque hay veces solamente se preocupan por la parte virtual, la parte de apariencia, pero no se preocupan por la parte real. Y la parte real es si caminamos con Dios o no estamos caminando con Dios. En el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de una iglesia, en Apocalipsis capítulo 3, que no llegó a comprender este concepto de los dos polos, de los dos estados, de la muerte o de la vida, de la frialdad o ser caliente, de la idea general de esto. Y en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 15, Dice la palabra de Dios lo siguiente, 3, versículo 15, dice así. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni qué, ni caliente, dice ahí, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, dice, ¿te vomitaré de qué? De mi boca. El contexto se encuentra en lo que se conoce en el país de Turquía como Pamukkale. Pamukkale es la palabra turca para decir el castillo de algodón. Realmente es una palabra de Anatolia. Es un lugar donde se encuentran aguas termales preciosas. Se considera uno de los lugares más bellos de toda la Europa antigua, donde había aguas. Y solamente en la parte de abajo, aproximadamente como a unos 45 minutos, se encontraba la ciudad de Laodicea. Sí, la ciudad de Laodicea era una ciudad que se encontraba en medio de los caminos más importantes comerciales, tales como el camino de la ruta de la seda, la ruta Via Mari, la ruta real. Y todo pasaba por ahí. Todo tenía que pasar por ahí. Y entonces la gente de Laodicea eran muy prósperos. Cuando yo vengo aquí y veo el área de Quiché y Chichí y aquí en Santa Cruz, veo que empieza a haber un poco de prosperidad. La gente tiene sus propios negocios. Hay muchos empresarios, comerciantes. Estaba yo en la ciudad de Guatemala, en la terminal, en la zona 4, y me levanté temprano, como a las 4 de la mañana, y ya estaban todos trabajando. Desde temprano están trabajando todos. La gente quiere prosperar. Y Laodicea era un país que se encontraba en un lugar hermoso, pero la gente que no conocía Laodicea era un lugar donde tenían los mejores textiles. Y a mí me sorprende porque ayer que caminábamos en Chichicastenango veíamos increíblemente varios textiles y los colores, y veo en muchos de ustedes los colores, algo muy popular de acá. Y luego cuando yo pregunté cuánto cuesta tratando de llevarlo a mi esposa, y le pregunté, oye, ¿cuánto cuesta este? Y me dice tanto, dije, ah, sí puedo. Y luego había un cuarto oscuro y pasé, y dije, ¿y aquí por qué no prende la luz? Y dice, ¿quiere pasar? Pásale. Y pasé, y ya vi unos más bonitos. Y le dije,
hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
¿De cuánto cuesta? Y me dijo, y casi me voy para atrás. O sea que asumo que el vestido que traen muchas de las hermanas cuesta eso. Es costoso, ¿no? Más costoso que un celular. ¿Ah? Laodicea tenía los mejores textiles. Y la gente se congregaba, se reunía con los mejores colores de los textiles, tenía las mejores joyas, tenían los mejores edificios, era increíble. Pero la gente que no sabía y que pasaba por ahí, lo que sucedía es que hay una fuente de agua, una antesa, ¿no?, que corre, y corre hacia abajo. Hasta el día, esta foto la tomé yo, hasta el día de hoy la puedes ver, es transparente. Pero esta fuente que fluye de los minerales de Hierápolis, donde se bañaban los emperadores, aún Cleopatra se bañó ahí y varias gente de mucha importancia. Cuando fluye el agua, se ve transparente, y cuando baja hacia la parte de la ciudad de la Odisea, pues el agua ya está fría. La gente que pasaba la veía, pensaba que podía tomar con ella porque no había ningún problema, y la gente tomaba de ella pensando que el agua estaba bien y agarraba de ella y tomaba de ella, pero después de unos minutos le empezaba a dar náusea porque había tantos minerales en el agua y la gente empezaba a vomitarse. Esto es, en el momento que sale del manantial, está caliente. Pero después que va bajando, se empieza a hacer tibia y luego se enfría. Y la gente se reía porque cuando alguien se estaba vomitando, la gente que pasaba de la Odisea se reía porque decía, estos no son de aquí. Porque si estos fueran de aquí, sabrían que no deberían de tomar de esa agua. El agua está totalmente, ¿qué? Tibia. Y lo que hace Jesús es que toma esto que estaban muy adaptados y acostumbrados a ellos, dice, esto es lo que pasa con la vida espiritual del ser humano. Cuando una persona no quiere conocer a Dios, o cuando una persona es conocida por Dios, pero en su acción, en su opción, no decide conocer a Dios, no decide caminar con Dios, entonces la persona no practica lo que lee, lo que estudia, lo que discierne, y por lo tanto no conoce a Dios. Piensa que conoce a Dios, pero no conoce a Dios, porque si conociera a Dios, podría trascender, o como diríamos, podría ser conocido por ¿quién? Por Dios. Y eso era lo que pasaba literalmente en la Odisea, porque había una gran tibieza espiritual. Y esa es la preocupación que tenemos por los jóvenes. Esa es la preocupación que yo veo en la iglesia del Señor a través de toda América. Es una tibieza espiritual muy profunda, muy cerrada, muy fina, muy dura, muy fuerte. La tibieza es, se engañan a sí mismos. Tú dirías, se entiende que una persona engañe a alguien más porque quiere sacarle provecho. Pero lo que no se entiende es que una persona decida engañarse, ¿qué? A sí misma. Por eso el apóstol Pablo dice, no os engañéis. Dios no puede ser, ¿qué? Burlado. O sea, ¿cómo se engaña uno a sí mismo? Uno se engaña a sí mismo cuando uno quiere apantallar, poner la fachada, mostrarle a todos aquellos de la iglesia que camina con Dios, pero que ya no está caminando con Dios. Este es el peligro más grande que existe en la iglesia de Cristo. No que la gente se deje de reunir, que la gente se reúna y que no esté caminando con Dios. Que la gente se reúna y que no esté en comunión con Dios. Que la gente llegue y piense que está con Dios. En la entrada de la Odisea se pueden ver mosaicos y frescos. Y uno de los grandes retos que tuvo la iglesia fue eso. ¿Qué había hecho que hubiese tibieza en la Odisea? La prosperidad. Mucha gente piensa que el dinero es una de las bendiciones de Dios, pero quiero decirte que no siempre el dinero es bendición de Dios, porque el dinero puede ser maldición de Dios. Y no directamente de Dios, sino del enemigo. Se puede llegar a confundir. Cuando el negocio prospera, se te puede subir a la cabeza. Cuando empieces a trabajar y empieces a crecer, puede hacer que dejes de tener la convicción que decías tener cuando no tenías nada. A mí me sorprende ver cuánta gente va a Estados Unidos de Norteamérica y dicen, es que yo era muy fiel en mi país de origen. Pero en el momento en que empiezan a ganar dinero, se empiezan a alejar con él. Esto es, el dinero en manos de un cristiano poderoso. Pero el cristiano en manos del dinero, todavía más poderoso. La Odisea tenía ese problema. Los hermanos estaban reunidos y se enfocaban más en la parte material que en la parte espiritual. Eran hermosos sus vestidos. Eran hermosos las sedas, los colores. Pero más allá que el color, lo que a Dios le importa es el espíritu. El espíritu afable y el espíritu apacible. Aquí no se trata de tratar de aparentar o de apantallar o de mostrar una fachada. Se trata de que realmente seamos sinceros y decir, ¿qué tanta comunión tengo yo con el Padre Celestial? ¿Qué tan profundamente estoy yo caminando con Dios? ¿Por qué? Porque en el caso de la Odisea, sus obras los estaban, ¿qué? Los estaban condenando. Decir, yo creo en Dios, yo conozco a Dios, pero hacer lo que es contrario a los mandamientos de Dios, es lo que decía Juan. O sea, no podéis decir que tenemos comunión con Dios y andar en tinieblas. No es lógico. Y las tinieblas no solamente pueden ser ahora en la plataforma física. Las tinieblas pueden ser también en la plataforma totalmente, ¿qué? Espiritual. O sea, podemos pensar y decir y apantallar. Va a llegar un momento, jóvenes, que ya no van a estar con sus padres. Y que van a tener que mostrar el espíritu de personas que tienen. Llegará un momento que estarán independientes de su papá, de su mamá, de la iglesia, que tendrán que salir de aquí, de Santa Cruz tal vez. Y cuando lleguen a otro lugar, se va a demostrar la convicción que tenían. Pero muchas veces aún dentro del lugar no se puede mostrar la convicción. La convicción que tenían los antiguos. La convicción que tenían los hombres del primer siglo. La convicción que tenían los hermanos en aquel momento. ¿Por qué? Que estaban dispuestos a morir por Dios. ¿Y por qué? Porque creían que ya fuese que vivieran o que murieran del Señor, ¿qué? Eran. Y esta parte de la convicción es algo que solamente pueden hacer en ti, por ti mismo, y que se va desarrollando a través de esta comunión que tienes con Él. Porque ¿de qué sirve que decimos que tenemos comunión con Él y no guardamos sus mandamientos? Dice, nos engañamos a nosotros mismos. Esto es, mi práctica de los mandamientos le demuestra a Él, o le muestra a Él, o le enseña a Él cuánto quiero ser conocido por Él. Lo cual me permite de alguna u otra manera trascender con Él. Y en el primer siglo tenían ese gran problema los hermanos también. La iglesia de la Odisea tenía ese problema. Porque Jesucristo dice que estaba afuera tocando la puerta. O sea, la iglesia decía, Ecclesia tu Christus, era iglesia de Cristo. Tenía el rótulo, pero de nada sirve tener el rótulo. Entraban todos y Cristo ya no era el centro de la adoración. Cantaban totalmente, guardaban la cena totalmente, leían la Biblia totalmente. O sea, ¿qué llegó a moverse de ser algo irreal a algo real? ¿Cómo fue que ellos perdieron y pasaron de ser calientes a tibios y muchos eran fríos? Porque no hay dos estados. Joven, tienes que comprender que no puedes tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No puedes agarrarle una mano al diablo y una mano a Dios. O caminas con Dios o caminas con el diablo. No se puede caminar con los dos. Es más, ¿qué son las tinieblas? ¿Por qué están ahí? Por la ausencia de la luz. No se puede tener los dos. No se puede tener la luz y las tinieblas. El apóstol Pablo lo explica mejor en Corintios cuando dice, no puedes tener comunión con los demonios y comunión con el Señor. O somos más fuertes que Él, o provocaremos a celos al Señor. No se trata de aparentar, joven. No se trata de decir, soy cristiano. Porque nadie en la Biblia se dice ser cristiano a sí mismo. En ningún versículo lo vas a ver. La gente los identificó como cristianos porque seguían a su Señor Jesús el Cristo en Antioquía y se les llamó cristianos, pero no ellos se llamaron así, se les llamó cristianos por primera vez. Yo sé que es difícil cuando uno pasa por la juventud, sé que uno se preocupa en la apariencia, uno se preocupa en qué van a pensar de uno mismo, pero lo que más te debe de importar es qué piensa Dios de mí, qué sabe Dios de mí. ¿Qué conoce Dios de mí? Porque cuando estemos ante el Señor, no se trata de aparentar. Por eso dice Jesús, yo conozco tus obras. Yo veo más allá de los colores. Yo veo más allá del peinado. Yo veo más allá de la apariencia. Yo veo más allá de lo que quieres hacer. Y por eso en la carta de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 8, dice: ciertamente en otro tiempo, dice, no conociendo a Dios. Yo no conocí a Dios. Imagínate, cuando yo conocí a Dios, o más bien, cuando Dios me conoció a mí, si yo practicase lo mismo que practicaba antes de conocer a Dios, ¿de qué mundo me arrepentí? ¿Cuál fue el evangelio que recibí? ¿Cuál fue el arrepentimiento que hice? ¿Y cuáles fueron los frutos? Gálatas 4:8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza, dice, no son dioses. Dice, mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien, fíjate cómo Pablo se detiene, y qué sabio es Pablo. Porque no se trata de decir que nosotros le conocimos a él. No se trata de decir, el hermano me evangelizó, el hermano me predicó, no. El hermano fue un medio para que Dios me tomase del piso y me arropase, me revistiese con su gloria. No tenía derechos, no es el hermano, es Dios que me alcanzó en el lugar donde me alcanzó porque Él me quiso conocer. Y lo que dice Pablo es, claro, dice, mas ahora conociendo a Dios, bueno, o más bien, es correcto, se corrige Pablo a sí mismo, dice, o más bien, siendo conocidos por Dios, la pregunta es, ¿trascender indica, me conoce Dios? ¿Soy conocido por Dios? ¿Sabe Dios lo que hago en lo más profundo de mi ser? Me encanta cuando Jesús estaba caminando y sabía lo que pensaban. Y a veces deshumanizamos y alejamos aquel tiempo con el nuestro y decimos, eso fue en aquel tiempo, pero quiero decirte que eso es ahora también. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que estás sintiendo. Dios sabe todo ello porque Dios te puede ver. ¿Sabes qué decía la Odisea? La Odisea decía, yo soy rico, dice, y me he enriquecido. No importa cuánto prosperes en Santa Cruz, porque salimos del vientre de nuestra madre desnudos y nos vamos a ir desnudos. No importa cuánto tengas en tu cuenta de ahorros, lo que importa es si Dios te conoce a ti. Y dice, de ninguna cosa tengo necesidad, pero luego dice, pero eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. O sea, ¿cómo es posible que una iglesia tan poderosa como lo era la Odisea no trascendía? ¿Cómo es posible que las hermanas, cuando se vestían de una manera increíble, como veo ahora ustedes, no trasciendan? ¿Cómo es posible que estaban desnudas y los hombres desnudos? Porque Dios ve dentro de ti. Porque Dios sabe lo que hiciste esta semana. Porque Dios sabe lo que hiciste este mes. Porque de lo que te avergüenzas tú, Dios sabe lo que has estado haciendo, cómo lo has estado haciendo, y sabe la capacidad que tienes para caminar con Él, pero no lo has querido conocer. O más bien, no te has querido dejar conocer por el Señor. Fíjate, la Odisea, la cual tenía un lugar de hermosos textiles, la cual era muy rica por estar entre el comercio del mundo antiguo, la cual tenía los mejores hospitales de oftalmólogos. No importa la apariencia, lo que importa es la realidad. Lo que importa es que Dios te puede ver. Por eso en aquel día va a haber muchas sorpresas, dice la Escritura. Porque nadie se puede ocultar ante el Señor. Como dice el escritor, el salmista, David lo entiende muy bien porque David había pecado. Y cuando escribe lo entiende. Y cuando lo canta lo entiende. La tierra es del Señor y todo lo que hay, así como lo que ahí mora. Pues Él estableció sobre ella el mar. Y luego explica. ¿Y quién ascenderá en la presencia del Señor? ¿Y quién estará de pie delante del Creador? Puro de corazón debe estar ante el Señor. Aquí no se trata de aparentar. No se trata de vestirte bien. No se trata de que la gente piense que estás caminando con Dios. Aquí se trata de caminar con Dios. Aquí se trata de no decir yo creo en el Señor, sino de que el Señor crea que tú le crees a Él. Aquí no se trata de decir yo conozco a Dios y camino con Él. Se trata de cuánto trascendemos para tener comunión con Él. Porque el Señor lo ve todo. Recuerdo el momento en que Jesús estaba en el Getsemaní. Y recuerdo por qué estaba apelando. Y recuerdo lo que estaba diciendo. Y recuerdo que lo habían dejado totalmente solo. Y la pregunta que te debes hacer tú el día de hoy es si todos estos regresasen al mundo, ¿seguirías caminando con el Señor? Esto es, ¿tu fe está basada en los que te rodean? ¿Tu fe está basada en tu familia? ¿Tu fe está basada en la cuenta del banco, en las bendiciones que tienes o en la salud? Porque déjame decirte algo acerca de Dios. Dios te va a descorazonar con el único propósito de mostrar si realmente queremos trascender con el Señor. Porque no se trata de decir yo conozco a Dios cuando todo va bien. Se trata de decir yo soy conocido por Dios cuando todo me está yendo, ¿qué? Mal. Y cuando Jesús entró al Getsemaní, Getsemaní en hebreo, que significa molido de aceite, o el molino de aceite, como entraba un olivo a la piedra de molino y lo trituraba, Jesús estaba siendo triturado. Y todos lo dejaron. La fe se demuestra cuando nadie está a tu alrededor. La fe se demuestra cuando estás solo en tu teléfono viendo el internet. La fe se demuestra cuando nadie te ve en lo más profundo y oculto de tu corazón. Es donde se demuestra la fe. Cualquiera puede aparentar, pero muy pocos pueden caminar. Cualquiera puede mostrar una fachada, pero muy pocos tienen el espíritu intrínseco ante el Señor. Por eso dijo el rey David claramente, puro de corazón debe estar ante el Señor. Fíjate cómo lo escribe. ¿Y quién ascenderá en la presencia del Señor? ¿Y quién estará de pie delante del Creador? Yo sé que voy a dar cuentas. Yo sé que me levantaré ante Él. Yo sé que los libros serán abiertos. Y yo sé que no hay nada que pueda ocultar. Yo sé que hay un momento que la fachada se cae, que la pantalla se destruye, que el velo se desliza. Y cuando esté en presencia de Dios, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿valió la pena lo que Jesús hizo por mí para tener una profunda comunión con Dios y trascender en esa hermosa comunión? Porque cuando Él estaba en el Getsemaní, Jesús dijo lo siguiente,
Y esta es la vida eterna. Que te conozcan. Por eso murió Jesús. Para que tú y yo le conociéramos. Porque Él ya nos había conocido. Como cuando uno tiene a su hijo y lo conoce. Y uno le ama porque es su hijo. Pero las palabras de tu hijo cuando por primera vez dicen, te amo, papá. Y no porque le estés dando algo, sino porque te lo dicen de corazón. Te amo, papá. El amor no se demuestra con palabras. El amor se demuestra con acción. Si decimos que le amamos, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, entonces somos mentirosos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has, ¿qué?, enviado. Por eso, si eres honesto y si eres sincero y no has caminado bien con el Señor, si estás en el suelo y solo tú lo sabes, hoy es el momento de ponerte de pie. Porque no importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente conozca de ti, lo que importa es lo que Dios conoce de ti. Porque al final del día, todos queremos caminar con el Padre Celestial. Y Él anhela que caminemos con Él, no solamente en este mundo, sino por toda la eternidad. Él anhela que podamos trascender. Nos visitas este día, no eres miembro de la iglesia. Hoy Dios te quiere levantar del suelo y revestirse en su amor. Tienes mucho tiempo como cristiano, pero no le has agarrado sabor a las cosas de Dios. O mejor dicho, tú sabes que no lo conoces. Hoy es el día de estar bien con el Señor. ¿Andas caminando mal? ¿Andas en pecado? ¿Te falta convicción? Hoy es día de ponerte bien con Dios. Vamos a cantar un himno y vamos a invitarte. Si estás entre nosotros, hoy puedes ser conocido por Dios, o mejor dicho, trascender en comunión con el Padre Celestial. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este himno de invitación.
Thank you.
isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.